Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Anabela Aparicio y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Arde Paraguay.
Los recientes incendios forestales fueron controlados, pero el riesgo continúa.
Retórica.
Rusia volvió a rechazar las especulaciones sobre un supuesto ataque militar contra Ucrania.
Votación en México.
Se realizará una consulta ciudadana por la revocación del mandato del presidente.
Palestina denuncia.
El primer ministro acusó a Israel de limpieza étnica tras derribar viviendas en Jerusalén Este.
Reclamo en Chile.
Organizaciones sociales convocaron a una marcha por la liberación de los presos durante el estallido social.
En problemas.
Joe Biden cumple su primer año de gestión con un índice de popularidad a la baja. Hasta aquí los titulares, vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Cambios.
Los incendios forestales de los últimos días en Paraguay fueron controlados, pero el riesgo continúa debido a la sequía y las altas temperaturas.
Según el Instituto Forestal Nacional, en las últimas 12 horas se contabilizaron 221 focos de calor, es decir, lugares donde la temperatura es superior al entorno.
Senadores y diputados reunirán la semana próxima para debatir una ley de emergencia ambiental con el fin de atender las consecuencias de la crisis.
El país atraviesa una extensa sequía y una ola de calor con temperaturas superiores a los 40 grados.
El magíster en hidrología paraguayo e investigador en políticas climáticas, Guillermo Achucarro, dijo a En Órbita que existe relación directa entre el modelo productivo y los incendios.
La gran mayoría se da en lugares de deforestación reciente o donde ni siquiera se presentó evaluación de impacto ambiental ni un manejo de quema programada, remarcó.
A consecuencia de la deforestación masiva que hubo en nuestro país en los últimos 25, 30 años, esta deforestación fue a consecuencia del avance de la frontera agrícola. Hoy en día nuestros ecosistemas están mucho menos resilientes que años anteriores, que décadas anteriores. Es decir, ya a la mínima intervención, bien sea natural y humana, puede ser rayos, lo que fuere, o quemas no controladas, ya se pierde el control del fuego.
Si bien la sequía y las olas de calor son cíclicas, el cambio climático provoca que en los últimos años haya más con mayor intensidad y frecuencia.
¿Cuál es la relación directa entre el modelo productivo en Paraguay y la sequía en términos de ocurrencia? Bueno, lo que pasa es que los principales responsables del cambio climático, de la crisis climática y ecológica en nuestro país, son los que en su mayoría deforestaron. La gran cantidad más oscura que se perdió en los últimos 30 años, esto hizo que nuestro ecosistema sea mucho menos resistente. Esto hace que la temperatura superficial vaya aumentando, entre otras cosas, ¿verdad? Por ende, según mi punto de vista, hay una relación directa entre la ocurrencia, necesariamente así como esto hace que ocurra, eso no está científicamente comprobado, pero sí hay una relación directa en cómo eso modificó el comportamiento atmosférico y climático.
Los principales responsables del cambio climático en Paraguay son los que deforestaron, los grandes terratenientes y las corporaciones, afirmó el investigador.
El país sudamericano es uno de los más desiguales en el mundo en distribución de tierras. El 2% de la población es dueña del 85% del territorio.
Por ello, para un modelo productivo con menor impacto ambiental, se necesitan reformas estructurales, de acuerdo con Achucarro.
La primera parte de la transición ecológica, me gusta llamarle, sería la reforma agraria integral y popular, y bien concreta, ¿no? Porque hay una relación directa, como bien dije, entre la deforestación y la tierra, sencillo. Segundo, para que esto ocurra efectivamente se necesita una reforma tributaria y una reforma legal, porque por un lado también se sabe exactamente con nombre y apellido quiénes son los que deforestan, se sabe con nombre y apellido quiénes son los que queman, cuándo queman, cómo se mueven, con la tecnología satelital, se puede saber eso al instante, y se tienen los registros, pero no pasa absolutamente nada en términos legales. Nadie queda imputado, nadie dice nada, básicamente.
Escuchábamos al paraguayo Guillermo Achucarro, magíster en hidrología, docente e investigador en políticas climáticas.
Más tensión.
Rusia rechazó las especulaciones de Estados Unidos sobre un supuesto ataque militar de Moscú contra Ucrania.
La vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, declaró que el objetivo de esa campaña es crear una cortina de humo informativa.
Esto con el fin de preparar sus propias provocaciones, incluidas las militares, que podrían tener consecuencias nefastas para la seguridad regional y global, agregó.
La diplomática reiteró que Moscú exhorta a los países de Occidente a no contribuir a la militarización de Ucrania, país limítrofe con Rusia.
A criterio de Zaharova, el envío de armas y tropas a esta nación desde Reino Unido y Canadá solo confirman los temores de Moscú del aumento de provocaciones.
Rusia sostiene que Estados Unidos ha inyectado más de 2.500 millones de dólares a Ucrania entre 2014 y 2021.
A ello se suma la posibilidad de que la Alianza Militar Atlántica, la OTAN, añada a la ex República Soviética a sus filas, algo que rechaza el Kremlin.
El presidente estadounidense Joe Biden manifestó que si Rusia invade Ucrania será un desastre para el país euroasiático.
Desde Moscú han calificado de absurdas y peligrosas las teorías de Occidente sobre una potencial agresión al país vecino.
Sin recursos.
En México habrá una consulta ciudadana por la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La instancia se realizará pese a que el Instituto Nacional Electoral, el INE, alertó escasez de presupuesto.
El instituto confirmó que alcanzaron las firmas necesarias para que la ciudadanía decida si expulsa o no del cargo al mandatario con más de 2 años de anticipación.
Se llegó a más del 3% del censo electoral, como requiere la Constitución mexicana, para someter la continuidad del jefe de Estado.
La iniciativa fue una de las promesas electorales de AMLO, en tanto la oposición lo acusa de alentarla como forma de campaña política para demostrar el apoyo social.
Sobre este tema, En Órbita dialogó con el periodista mexicano Julián Andrade.
Sí, estamos en una situación de enorme complejidad y sobre todo respecto al instituto electoral, que es el que organiza las elecciones en México, porque no le dieron los recursos adecuados para una consulta como lo exige la Constitución. Es decir, la Constitución mexicana señala que la consulta debe ser con un número igual de casillas a una elección presidencial, lo cual además tiene sentido porque es muy grave lo que se está consultando, pero el instituto no tiene dinero para hacerla de este tamaño. Entonces van a venir litigios contra el propio instituto, va a venir una etapa difícil para la democracia mexicana. Yo tengo la hipótesis de que no vamos a obtener nada bueno ni relevante de la consulta como se está haciendo. Porque, insisto, nadie le está pidiendo, nadie de modo serio quiere en México que el presidente se vaya antes del término constitucional para el que fue elegido.
Ante la falta de recursos, consejeros electorales decidieron suspender algunas fases de la organización de la instancia.
Por esto recibieron una denuncia penal del presidente de la Cámara de Diputados, lo que para el periodista entrevistado es un intento de persecución política.
Es un tema de una gravedad muy grande, porque lo que hizo el instituto en realidad fue suspender momentáneamente alguno de los procedimientos de la organización de la consulta, derivado justamente de que no tenían dinero y de que ellos habían consultado por un lado a la Suprema Corte sobre la propia autonomía del instituto y por otro lado al Tribunal Electoral sobre la viabilidad de realizarla sin el presupuesto adecuado. El presidente de la Cámara, que es además un integrante del partido en el poder, decidió presentar una denuncia de carácter penal. ¿Por qué digo que esto es grave? Es grave no porque vaya a proceder, no va a proceder. Es grave porque lo que se está intentando es sancionar a quien piensa distinto y atacando a una institución autónoma constitucional.
El periodista mexicano se refirió a lo que consideró como uno de los ataques más graves a la autonomía del Instituto Electoral Nacional.
De momento, el INE estará supervisado y validando las adhesiones para la consulta que se estima podría realizarse a fines de marzo.
Digamos que ahorita lo que va a continuar haciendo el instituto es acabar el conteo y supervisión de las firmas que ya superaron lo que pide la Constitución, que es el 3% del padrón electoral. Una vez que que todo esto esté claro, que se supervise, que no se truquearon, aunque por el rango de firmas válidas ya es imposible que no se vaya a revertir ese tema, digamos, habrá consulta. Y para que sea, para que tenga un carácter vinculatorio la decisión, tiene que tener una votación superior al 40% del padrón electoral. Esto es una cifra muy, muy, muy alta. No creo que se vaya a alcanzar. Insisto, y si se alcanzara, lo podemos decir desde ahora, porque además es evidente, la absoluta mayoría de quienes acudan a la consulta van a manifestarse en contra de la revocación de mandato.
Escuchábamos al periodista mexicano Julián Andrade.
Denuncia.
El primer ministro palestino criticó a Israel tras el derribo de viviendas en Jerusalén Este.
Según Mohamed Tayeh, la acción es parte de una política de persecución, racismo y limpieza étnica contra los propietarios locales a favor de los colonos.
La demolición y el posterior desalojo de estas familias residentes ocurrieron en el barrio Sheikh Jarrah, de predominancia palestina.
En tanto, el Ministerio de Exteriores palestino afirmó que Tel Aviv busca expulsar a los palestinos de Jerusalén para lograr una mayoría de residentes judíos.
Por su parte, la Organización de Liberación Palestina, OLP, también condenó las demoliciones de viviendas y desalojos de familias.
Son resultado del silencio de la comunidad internacional ante los crímenes israelíes, comunicó vía Twitter.
La Unión Europea advirtió del riesgo de alimentar las tensiones y ve preocupante el aumento de demoliciones y desalojos en Cisjordania y Jerusalén Este.
Las tensiones en Jerusalén Este alcanzaron su máximo en mayo de 2021, comenzando con protestas y disturbios por un plan de desalojo.
Unos incidentes en la explanada de las mezquitas derivaron en combates durante varios días entre Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamás.
Presos en Chile.
Organizaciones sociales convocaron a una marcha para el viernes 28 de enero por la liberación de los presos por la revuelta social y otros militantes.
La movilización es parte de la campaña Ni un día más en la cárcel, lanzada este mes de enero por más de 100 colectivos.
En el país hay 211 personas encarceladas desde el estallido social iniciado en octubre de 2019 hasta marzo del año pasado.
A ella se suman dirigentes mapuches y otros militantes políticos detenidos desde antes de la revuelta.
Sobre el tema, Sputnik conversó con Owana Madera, miembro de la colectiva Memoria Feminista Derechos Humanos, convocante a la movilización.
Para nosotros, los presos políticos son todos los presos políticos. Son los presos políticos de la dictadura, en este caso Mauricio Hernández. ¿Quién podría negar la calidad de preso político de compañero Mauricio Hernández? Compañeros anarquistas, los condenados ya de larga data, pero además ya veníamos nosotros con la situación de los presos políticos mapuches, son los antiguos presos políticos. Nosotros hablamos de una libertad inmediata y sin condiciones, porque no vamos a condicionar esa libertad. Queremos que se anulen los juicios, queremos que los compañeros, los que están en arrestos domiciliarios, los que están cumpliendo prisión preventiva de distintas formas, los que están presos en las cárceles, sean liberados ya.
Mauricio Hernández, a quien refiere Madera, es un ex guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, condenado a 30 años de prisión.
La pena fue por el asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards del Río, dueño del grupo mediático El Mercurio.
La prisión política ha estado presente durante toda la historia de la lucha del movimiento popular. Ha sido una forma de represión, una forma de amedrentar, de reprimir, obviamente, la participación y principalmente a los luchadores, a las militantes, a las personas que han luchado por cambiar este estado de injusticia frente al Estado, frente a los gobiernos de turno, bueno, en tiempos de dictadura. No aceptamos de nuestros compañeros encarcelados ningún tipo de acción delincuencial. Nosotros sentimos de que cualquier forma de expresión que hayan usado estaban en su legítimo derecho frente a un Estado represor, frente a un Estado con un Estado capitalista, ¿no?, que ha sido obviamente el capitalismo destructor, que ha mantenido una tremenda desigualdad.
El proyecto que estudia el Congreso incluye solo a las personas presas por la revuelta social del 2019.
El miércoles 19, la Comisión de Constitución del Senado cambió el concepto de indulto por amnistía.
De acuerdo con Madera, las organizaciones presionarán desde las calles para lograr la libertad sin restricciones.
nosotros tenemos que hacer, ejercer una presión de tal envergadura de que para que ellos se vean en la obligación de buscar una solución. Los presos políticos van a seguir saliendo de las cárceles porque vamos a estar en las calles, vamos a seguir en las calles. Y eso es lo que los va a liberar.
Escuchábamos a Juana Madera, miembro de la colectiva Memoria Feminista Derechos Humanos.
Tocando fondo.
Al cumplir su primer año de mandato, la popularidad del presidente estadounidense Joe Biden está a la baja.
Así lo revela una encuesta realizada por la agencia de noticias AP y el Centro Nacional de Investigación de la Opinión, NORC, de la Universidad de Chicago.
Creado en 1941, el NORC es una de las organizaciones independientes de investigación social más importantes del país norteamericano.
Según el sondeo, un 56% de estadounidenses desaprueban la gestión del mandatario ante un 43% que la aprueba.
Solo el 28% de los ciudadanos quieren que Biden se presente a la reelección en 2024, incluidos el 48% de los demócratas.
El presidente fue consultado este miércoles 19 en la Casa Blanca sobre su parecer ante los reportes con respecto a su bajo apoyo popular.
No creo en los sondeos, respondió.
Esta última encuesta contrasta con otra realizada en julio de 2021 por AP y NORC, cuando el 59% de los estadounidenses apoyaba la gestión de Biden tras asumir en enero.
Sin embargo, su índice de popularidad cayó al 50% para septiembre tras la caótica retirada militar estadounidense de Afganistán luego de 20 años de ocupación.
A esta crisis se sumó el avance de la pandemia y los problemas del gobierno para aprobar medidas económicas, fiscales y de infraestructura en el Congreso.
En relación con la gestión de la crisis de COVID-19, en el nuevo sondeo, solo el 45% dijo aprobar la gestión de Biden respecto al 66% de julio de 2021.
Otra inquietud prioritaria para la ciudadanía es la economía, que apenas un 37% de los encuestados ve con buenos ojos.
La potencia norteamericana enfrenta la suba más rápida de la inflación en casi 40 años, lo que aumenta los gastos de los hogares y afecta las subidas de salario.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.